Ser Podcast. La Ventana, con Carlos Francino.
Y con bastantes más, porque el equipo de Todo por la Radio es un equipo numeroso. Tony Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí está el equipo numeroso, hoy con Alban Anjoma, Íñigo Espinosa, Ana Morales, Lucía Taboada, Javier Coronas, llama rutinariamente Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Marta Estevez, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Laura Taide y Tony Suárez. Todos con idéntico entusiasmo y con idéntica emoción vamos a gritar ¡Mec, mec!
Yo me aburro.
¡Van pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Mec, mec! ¡Ay! ¡Mec, mec!
Estamos dormidos, vamos arriba. Estamos muy dormidos, vamos. Estamos muy tristes.
Que si el gobierno trae un decreto diciendo viva España, hay que votar también que no.
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Es buena esta, ¿eh?
Es muy buena.
Es muy buena.
Por cierto, Carlas, ¿sabes la palabra que no ha dicho toda la cadena SER durante estos últimos 7 días?
No concretar, ¿no?
Aquí venimos los justicieros de las palabras perdidas. Tubérculo.
Tubérculo.
No se ha dicho tubérculo en ningún momento. Patata sí que se ha nombrado.
Patata sí, boniato también.
El martes a las 19:36 se
pepino
nombró.
También.
Pepino también, pero sí, tubérculo sí. No. Así que hoy nos metemos la caña con el tubérculo. Y ahora ya, sin más dilación, vámonos. ¡Greguería!
Empezamos las greguerías con el Mundial. Más sola que la una señala una gran diferencia del fútbol moderno con el antiguo.
A ver.
Antes, cuando España metía un gol en el Mundial, todo el país gritaba al unísono ¡gol! Ahora gritan primero los que lo ven en la 1, a los 30 segundos los de Dazón, después los que lo ven en 24 horas y finalmente los de Movistar. Se oye gol 4 veces por gol.
Esta propuesta de la Lupa a mí me parece de lo más pertinente.
Dada la frecuencia y duración de las olas de calor, ¿no sería más conveniente informar de las olas de frescor?
Claro, pues sí.
Bien traído.
Herrerita, explica muy bien cómo nos afectan estas temperaturas.
Hace tanto calor que me despierto ahora en alguna casa abandonada, en una bañera con hielo, sin algún órgano vital, y me quedo a pasar la noche y ni denuncio.
Es el turno de Doc, que usa la moneda como punto de referencia para definir lo vintage.
Esa chaqueta que llevas es un poco vieja, ¿no? Le dices, si tiene pocos años. ¿Cuánto te costó? 15.000 pesetas.
Y acabamos con Nekare y las terribles noches veraniegas.
Me ha picado un mosquito de tal tamaño que lo tengo acostado aquí a mi lado fumándose el cigarro de después.
Mario Mus.
Se relacionan de forma tribal, conocen las ventajas del placer y una forma salvaje de querer.
Estamos en pleno verano y escuchamos La Playa de Rodrigo Cuevas, un artista asturiano, y ponemos esta canción para celebrar que, según un estudio publicado este lunes en un congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, la calidad del semen de los españoles del norte es mucho mayor que la de los del resto del país, que tienen unos espermatozoides fuertes como tubérculos, ¿sabes? Y lo llamativo es que parece deberse a factores ambientales, ya que los hábitos de los sujetos de toda España que participaron en el estudio eran similares. Este calor no puede ser bueno para nada.
Se andan con un rollo tropical, se relacionan de forma tribal, conocen las ventajas del placer.
¿Y los 15 segundos de gloria para quién son hoy, Lidia Ramón?
Pues son para el creador de contenido especializado en cine, Albert Laro, que tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram, más de 1 millón en TikTok, y es conocido por sus entrevistas a actores y directores, por las críticas elaboradas que hace de las pelis, y ahora ha conseguido algo que llevaba toda su carrera persiguiendo, que es entrevistar a Christopher Nolan.
Nunca pensé que iba a hacer este vídeo.
Albert Laro, content creator.
Aún no sé si es real, si ha pasado realmente.
Ok, so...
Pero he entrevistado, he conocido.
Why I fell in love with cinema as a kid.
Oh my God. Al jefe.
Lo ha hecho en el estreno mundial de La Odisea, la nueva película del director. Y lo mejor, lo que más me ha gustado de esto es ver los contenidos tan bonitos que le está dejando la gente en redes sociales, ¿sí? Arreglando, felicitándolo y sabiendo lo feliz que le ha hecho. Así que os animo a que entréis en su cuenta de TikTok y podáis ver fragmentos de la entrevista.
¿Con Boyero ha hablado alguna vez?
No, yo creo que no, ¿eh? Lo podemos invitar un
hoy
día.
Hoy, como viene la ventana del cine, se lo comentaré, a ver si le apetece.
Oye. Perfecto.
Hola. Precisamente.
Atención a los trastornos mentales que puede causar el calor. Uno de los efectos puede ser el déjà vu. Un déjà vu, esto ya lo he visto, esto ya ha pasado. Va alguien al médico y dice: deme la baja, que tengo un déjà vu por el calor.
No, hija, no.
No es por el calor, es por Donald Trump.
Vete a la mierda. A little bit of Monica. Donald Trump. A little bit of Erica. Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos dice las mismas cosas cada cierto tiempo y todo el planeta se pone en modo golpe de calor pensando, esto es un déjà vu. Ha dicho Trump en la cumbre de la OTAN que cortará todo el comercio con España porque es un terrible partner.
España es un terrible partner.
No sabe Donald Trump que cada vez que dice esto, Pedro Sánchez grita:
¡viva la madre que te parió!
Pedro Sánchez solo le falta hacer camisetas con la leyenda "yo desobedecí a Donald Trump". También ha dicho Trump que quiere Groenlandia. Otra vez lo mismo, es otro déjà vu. También ha dicho que da por roto el acuerdo de paz con Irán. Otro déjà vu, como consecuencia de sus palabras ha caído la bolsa, ha subido el petróleo. Todo es un déjà vu, es un déjà vu, es un déjà vu.
¡No quiero irlo más! ¡No! ¡No!
Son las mismas noticias del mes pasado. Estamos andando sobre el sitio.
Michael Jackson.
Como Michael Jackson. Donald Trump se ha quejado de España en presencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Sabéis que Rutte tiene fama de ser un poco pelota con Donald Trump. Siempre se hace, como ahora Francino, lo vais a decir, siempre se hace con él la broma del admirador, el esclavo, el siervo.
Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo.
Pero hablamos de esto sin conocimiento de la información realmente fundamental. ¿Sabéis cuánto cobra Marrute? El secretario general de la OTAN cobra 30.000 euros al mes.
Joder.
Libres de impuestos. Por 30.000 euros mensuales libres de impuestos, yo defiendo a Donald Trump y hasta a José Luis Ábalos.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
A lo mejor parece exagerado, pero pensad un poco. Acaba el lunes.
1.000 euros.
Acaba el martes.
1.000 euros.
Acaba el miércoles.
1.000 euros.
Y así hasta final de mes y hasta final de año. Anda, que no defenderíamos a Ábalos y hasta el rey tubérculo. Deberíamos llamarle el rey tubérculo porque lleva un tiempo como de perfil bajo por debajo del horizonte. A lo que íbamos, el salario motiva mucho. Quieras que no, por 30.000 euros al mes, ¿qué no haríamos? Y cuidado que si estás de baja, como secretario general de la OTAN, cobras. Todos los días. Las normas del personal civil de la OTAN contemplan la protección del 100% del salario si estás de baja laboral. Si el jueves te duele la cabeza y te encuentras mal, te quedas en la cama, no vas a trabajar y al final del día, ¿qué escuchas?
¡Mil euros!
Esto a Alberto Núñez Feijóo no le gusta.
Pues os vais a tener que apañar.
Dice el portavoz de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, que Feijóo quizá no se ha explicado bien.
Tengan un poco de paciencia con él.
Escuchamos a Juan Bravo.
Que a lo mejor no se explicó bien, no se entendió bien. Oiga, yo ahí respeto lógicamente todas sus opiniones. Pero creo que lo que le estoy explicando, de alguna manera, refleja lo que ayer dijo el presidente. ¿Usted de verdad piensa que Feijó quiere que el que esté enfermo con cáncer cobre menos? ¿De verdad alguien se piensa que no tenemos corazón, no somos humanos, no somos personas, no nos ponemos enfermos, no tenemos familiares que también sufran?
Bueno, Feijó estaba con los empresarios vascos, se vino arriba hablando de un tema en el que insiste mucho la patronal. Antonio Garamendi sospecha.
Se siguen pidiendo las bajas los lunes y los, bueno, los viernes y los lunes. Y no estoy diciendo nada, estoy diciendo la realidad.
Digo pocas cosas, pero yo creo que se me entiende.
Dice Garamendi que esto no es normal.
¿Cómo es normal? ¡Un coño en tu nuca!
Garamendi cree que aquí en España los trabajadores abusan y que en las ausencias laborales en España el único problema es la jeta, la cara dura. Y Feijó opina lo mismo. Sabéis que Feijó se quitó sus gafas, pero se ha puesto las gafas de la patronal, coincide, y anuncia que si gobierna tomará medidas con o sin acuerdo. Justo en el momento en el que se ponía tan drástico, lo vais a escuchar, a alguien se le cayó la cucharilla.
Aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar.
Ay. Bueno, habéis repetido mucho un dato, que es el de 1.300.000 españoles que faltan al trabajo cada día, pero no son los mismos, ¿eh? Vamos rotando. No es que sea cada día los mismos españoles los que no van a trabajar. Por lo tanto, cuando se habla de jeta, se habla de una manera un poco general. Vamos a explicar cómo lo explicó Feijó y cada cual decidirá si se explicó mal o bien.
Si además la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene.
Pasa lo que ocurre. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre lo que pasa.
Lo que pasa es que la banda está borracha.
En realidad, las leyes en España no son como dice Feijó. Hay una limitación. No es verdad que los empleados públicos puedan decir todos los viernes ¡estoy de baja! Y seguir cobrando.
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué gachoteo?
Es una visión un poco agresiva de los empleados públicos, de los trabajadores en general. Quizás se explicó mal porque además dice esto.
Sin los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga?
Pues seguramente la gente quiere que les diga cuál es su propuesta. Es algo curioso que una persona que aspira a gobernar diga así en voz alta, ¿qué quieren que les diga? ¿Cómo que qué quieren que les diga? Quieren que les diga cuál es su propuesta ya que quiere gobernar.
Que no tengo ni puta idea de lo que me habláis.
De sus palabras, de las palabras de Feijó, se interpreta que quiere que los trabajadores de baja cobren menos.
Que a lo mejor no se explicó bien, no se entendió bien.
Quizá no se explicara bien, pero iba expresamente a ese acto para hablar de eso. Además, Feijó fue director del Insalud, es verdad que hace 30 años, y precisamente ayer estuvo presumiendo de conocer el tema. Dijo, yo esto ya lo abordé. Lo escuchamos.
A mí me gustaría, insisto, este asunto, yo lo abordé en el Insalud, donde era una fábrica de bajas, donde es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega, o que una enfermera no le dé la baja a un médico. Lo abordé.
Lo abordó. Sucede que las enfermeras no dan bajas laborales en España.
¡Dios! Ahora ya sí que me has matado.
A lo mejor en su día se puso muy serio y dijo, a ver, vamos a tomar una medida, porque esto no puede ser. Se acabó que las enfermeras den bajas a los médicos. Y le dijeron, sí, señor Feijó, délo por hecho. Y él se quedó tan contento.
¡Ay, qué alegría!
Para criticarlo o para estar de acuerdo, es interesante que se pongan propuestas para el debate político, más allá de tú robas más, yo robo menos. Es verdad que en este caso no hay propuesta, hay comentario, pero por algo se empieza. Por ejemplo, aquí hay algo curioso. Nadie sabe si un gobierno del Partido Popular y Vox aumentaría el gasto militar, como pide Donald Trump.
Yo no sé lo que me ha pasado, ¿eh? No lo sé.
En el caso de que haya que aumentar todo ese gasto, el gasto militar, sí que habrá que recortar otras cosas. Pero por lo menos es un debate, no es un déjà vu. ¿Por qué en España hay más ausencias del trabajo que en la media europea? Se hace un diagnóstico, se proponen medidas. La patronal y el PP ya tienen respuesta. Es la jeta.
Lo que no queremos son jetas.
Tienen su diagnóstico. Falta por concretar sus propuestas. Hablando de todo un poco, oferta de trabajo que nos trae Cristina del Casar.
Sí, leo en La Vanguardia que la familia real británica busca biógrafo para redes, concretamente para la cuenta de Royal Family, donde los Windsor comparten los compromisos diarios de la familia, como la recogida de tubérculos. El candidato, dice la oferta, deberá planificar, grabar, editar y publicar tanto vídeos como fotografías, manejarse con el funcionamiento de varios tipos de cámaras y tener instinto creativo, contenidos originales que aporten algo nuevo. Pero vamos a lo importante. El sueldo, 52.000 libras anuales, unos 60.000 euros. Ahí está. Incluye aportación a un plan de pensiones, descuentos en las tiendas Royal y la jornada es de 37 horas y media a la semana.
Y si está de baja, bueno, cobra el 100% del salario. Así son las leyes para la familia real británica. Diga lo que diga Feijo.
El defensor del oyente. El defensor del oyente.
No podíamos terminar la temporada sin el defensor del oyente.
Sí, no hace falta presentación en esta sección porque estos son minutos para que los oyentes se quejen, propongan, denuncien lo que les dé la gana. En esta sección ellos hablan y nosotros callamos y escuchamos simplemente. Mira, ya tenemos al primer oyente que quiere decir la suya. Se llama Marcelo. Hola, Marcelo, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué placer, de verdad. Qué placer.
El placer es nuestro de hablar contigo.
No, más mío, porque soy fiel oyente de La Ventana.
Muy bien.
Además, de hecho, a mí me gusta decir que soy un soldado de La Ventana, porque además soy muy proactivo.
Mira, como el yogur,
Dime.
No, proactivo, digo, que como el yogur.
Vale. No, por favor, no dudéis en interrumpir al oyente cuando tenéis un chistecito para soltar, por favor.
Lo hacemos mucho eso, tienes toda la razón. Sí, sí. Bueno, dices que eres una persona proactiva, ¿verdad?
Sí, soy muy adicto con el... adicto y activo, ¿no? Con el programa escrito para Relatos en Cadena.
Toma.
He hecho varias audiobiografías.
Muy bien. Varias.
Mañana tenemos final de audiografía.
Mañana hay final, que lo sepas.
Ay, sí, no me lo pierdo. Bueno, no estaré yo, pero bueno. He preguntado a Boyero también. He sido chivato de Isaías en la UBI.
Para la UBI, sí.
He concursado con Iturriaga. He participado en todas y cada una de las gilipolleces que se le ocurren a Tony. Sí. Es decir, greguerías, estornudas.
Sí, todo.
Estaba ahí con corona. He recomendado libros. He llamado para todo. Cada semana cambio mi contraseña con la palabra de coronas.
Sí, señor. Ojo,
semana es...
Tubérculo, sí.
Tubérculo,
apúntate. Tubérculo.
Es drújula,
con acento L. Si no, sería tubérculo. O sea, que sería como una porno con el maestro Yoda. Pero ves, decías que eras... que eres una especie de...
No te cortes con los... Tú lo vas soltando
se me derraman, siento. Tienes razón. Sí, bueno, que eres una especie de soldado de La Ventana, te defines. Está muy bien.
¿No? Sí, entonces, me veo que mi participación ha sido masiva.
Ya veo, ya.
Y que, bueno, como se acaba la temporada, pues os he hecho una factura.
¿Cómo?
Y os la voy a decir,
¿cómo,
hombre.
¿Cómo?
No, hombre, no.
¿Factura? ¿Factura por?
Si no, a ver, no querréis pagar en negro. No, sois la SER.
No.
Es que sería la hostia ya pagar en negro, ¿no?
No, pero me dices que... A ver, una cosa, perdona, pero me estás diciendo que vas a cobrarnos por oírnos.
No, por crear contenido.
Ah, vale.
He generado 53 horas, 55 por redondear.
Joder.
Más que coronas o que Lucía. Y a 23 euros la hora... Que 20... es un precio razonable, no sé cuánto. Son, mira, 1.265 euros más materiales, total, 1.000 kini.
¿Cómo que? ¿Qué materiales?
Amigo, pues papel, boli, para apuntar lo que pedís, móvil, otras cosas, para enviar los mensajitos de estos.
¿Tú dices que sí, que le paguemos? Tony me da permiso. Bueno, sí, mejor no discutir, con el oyente se te paga y punto, ya está.
Genial. La factura la hago con IVA.
¡Hombre, por Dios! Por favor, mete IVA.
¿Dónde la envío?
A ver, mira, apunta. Esta dirección te de correo. JAParamo@cadenaser.es. Él se encarga de todo.
Vale para todo este chico,
Este chico vale para todo. Pues muchísimas gracias por tu aportación, Marcelo. Y seguimos aquí, el defensor del oyente.
El defensor
del oyente.
El defensor del oyente.
Ya tenemos a otra persona en comunicación. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola,
¿sí? ¿Te oímos?
¿Mi nombre? Sí.
Sí, tu nombre.
¿Te queréis mi nombre?
Sí.
Mi nombre es Andrómeda 36.
Sí, Andrómeda 36.
Andrómeda 36, una galaxia situada a 1.500 millones de años de distancia.
Sí.
Vengo a ser una pedanía de Andrómeda.
Pero una cosa. La verdad es que no solemos
ya, risa, ya pero no, la risa.
Sí, ya no solemos recibir muchas llamadas de galaxias en esta sección.
No me extraña por cómo las tratáis.
Ah, vale. Es verdad. Hablamos de Galaxia 36, ¿verdad?
Perdón.
Hablamos de usted el otro día, la semana pasada.
Ana, llamo por alusiones. Sí, la semana pasada se habló de mí en unos términos que, la verdad, yo no doy crédito. Se dijo que soy, cito textualmente, se dijo enana, ultra débil, tenue, machurrón difuso, antigua, pobre, un fósil cósmico. Se dijo, tengo pruebas, sí, escucha.
Dicen que es una galaxia enana ultra débil, muy pequeña y extremadamente tenue. Solo se han podido identificar unas 46 estrellas.
Es una mierda para una galaxia.
Uno de los sistemas más pequeños y menos luminosos que conocemos.
Galaxitas.
Exacto, manchurrón difuso, muy antigua y además es muy pobre.
Pobre, enana, tenue, débil.
Enana, ultra débil y fósil cósmico.
Y tenue.
Joder, macho, es que igual nos pasamos un poco, ¿eh?
Y ¿sabes lo que me duele aquí en la patata?
Sí.
Ver a Francino ahí metiendo cizaña. Mierda de galaxia.
Mierda de galaxia, dijo, sí.
Se dijo despreciativamente, es que solo tiene 47 estrellas, solo dice, bueno, vosotras cuántas
tenéis. Bueno, calma.
Déjame hablar.
Te dejo, vale.
Vosotros vivís gracias a una sola estrella, ¿o no, Ana?
Una.
8.000 millones de personas y un canal de divulgación llamado Science Matter de una sola estrella. Y yo tengo 47. Ultra débil tu puta madre.
Por favor.
No, basta. Lo vais a decir en la cara. No, decir, os espero en la calle Caspio o en la Gran Vía, donde miráis y me decís a la carita,
pero, Ya.
¿Cómo podéis criticar más sin conocerme? Porque no me conocéis personalmente. La extensión de mis dominios es capaz para vuestra comprensión, mi tamaño es inconcebible para una mente humana.
Sí.
Para mí sois pulgas, sois átomos de caca.
Bueno, mira, le voy a decir una cosa, Galaxia 36, en nombre de Ana Morales, de Francisco también.
Divulgadores amateurs.
Sí, tierra. Pido disculpas en nombre de toda la gente de la cadena SER por esto, ¿eh?
Yo me sumo.
De hecho, estoy cambiando un poquito de tema. ¿No tendréis una taza de la ventana de sobra que me haría poner ilusión?
¿Alguna?
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Te la vamos a enviar hasta allí, 2.500 millones de años de distancia. Te la vamos a enviar la taza con Morales para que ella te pida y haga un reel ella desde allí en directo, sí.
Que le vamos a hacer un tatuaje, ya te digo yo.
Te voy a hacer un tatuaje, Galaxia 36, muchísimas gracias. Adiós, bueno, Francino. Hasta las galaxias te escuchan. ¿Qué te parece?
Sí, muy bien. Llegamos lejos. Sí, y sí, más señora. Que llegaremos, porque luego tenemos Lucía Taboada, Ana Morales, el concurso de coronas y lo que surja.
¡Qué bonito!
¡Qué asco!
¡Buenos días a todos! ¿Cómo estamos? ¡Bien!
¡Al ataque ahora!
Todo por la radio.
La vida de color de rosa o de un color rosa ácido. A ver qué conflicto con los oyentes nos abre hoy Ana Morales. Entramos en el territorio de ciencia y ficción.
En Náufrago, Tom Hanks interpreta a Chuck Nolan, un ejecutivo de FedEx que acaba solo en una isla perdida del Pacífico tras un accidente de avión.
¡Hay alguien!
Sin manual de instrucciones, tiene que aprender desde cero a conseguir agua, levantar un refugio, hacer fuego y encontrar comida.
¡Wilson!
Armado solo, con restos de paquetes y mucha paciencia.
No te entras por ahí. Una cerilla, ¿verdad?
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Science Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Qué necesitamos para sobrevivir en una isla desierta?
A lo mejor plantar tubérculos, se me ocurre. Pero si no es eso, las guías de supervivencia, ¿qué dicen, Ana?
Pues mira, las guías recomiendan un orden bastante claro. Lo primero de todo, que yo creo que es lo primero de todo que se tiene que hacer en cualquier problema, es parar y evaluar qué recursos tienes, qué peligros hay, a qué clima te enfrentas, si hay o no hay tubérculos. Después ya pues buscaríamos agua, montaríamos refugio, encenderíamos fuego y crearíamos o intentaríamos crear señales de rescate. Y ya por último, ya buscar comida.
Comer lo último. Bueno, pues vamos con el agua, que siempre es verdad, se dice con razón que siempre es lo primero. ¿Qué debemos hacer para intentar beber?
Pues mira, las guías son muy claras. El agua es prioridad absoluta, porque en promedio un ser humano solo puede vivir entre 3 y 5 días sin agua.
¡Ostras!
Además, lo recomendable es buscar agua dulce, ¿no? Recolectar pues lluvia, aprovechar frutos ricos en agua, ya que el agua salada pues te puede deshidratar.
Vale, luego está el refugio. ¿Qué tipo de refugio recomiendan esas guías que tú consultas de,
que yo
de supervivencia?
Es que hay unas cuantas personas.
¡Guía de supervivencia, Ana Morales!
Para entrar a vivir algo.
¿Sabes qué pasa? Que todas están en inglés y tienen como el mismo nombre, y he dicho, ¿verdad? Esto me las ahorro. Pues, mira, las guías recomiendan refugios sencillos, pero sobre todo bien colocados, alejados de la marea alta, cerca de agua y de leña, protegidos del sol, la lluvia, el viento, las tormentas. En el caso de náufrago, Chuck termina usando una cueva como refugio principal y la refuerza con ramas y telas.
Ya, lo que pasa es que en esa película hay una escena que seguro que muchos oyentes recordarán, que es cuando Tom Hanks consigue hacer fuego, como si fuera algo sencillo.
Sí.
A ver, en un naufragio real, ¿cómo conseguiríamos hacer fuego? ¿Cómo sería eso?
Pues suponiendo, evidentemente,
no hay cerillas, no hay mechero, ¿no?
Exacto, que no tenemos cerillas, mechero, cualquier otra de estas cosas, pues las técnicas clásicas son tres. El fuego por fricción.
¿Con el palito?
¿Con
agujetas?
Otra, dime otra.
Concentrar la luz del sol con una lente.
Una lente, otra. Si la tienes.
Claro. Si la tienes.
Otra.
O producir chispas con piedra y metal.
Estoy muerto.
Adiós.
En náufrago, Chuck intenta hacer fuego por fricción hasta lograr una brasa.
¡Fuego! ¡Esto es! ¡Arde! ¡Vamos!
Vale, aquí escuchamos a Chuck.
Era,
¿vale?
Chuck, ¿verdad? Sí, sí.
Esa,
sí,
era él, ¿vale? Consigue hacer fuego y además grita: ¡Eso significa SOS, SOS! Porque piensa que lo van a ver y lo van a rescatar en la isla. Spoiler, no. Aunque no iba mal encaminado, pues las guías también señalan que dominar el fuego sirve, entre muchas otras cosas, para enviar señales.
Claro, porque el gran objetivo es salir de ahí. Pero ¿cómo nos podemos hacer ver para que nos rescaten? A ver.
Pues mira, hay que lo primero, pues esto, es hacerse visible, ¿no? Hacerse grande. Por ejemplo, letras grandes en la arena, señales con piedras, hogueras con mucho humo y objetos reflectantes para llamar la atención de barcos y aviones. Chuck utiliza los paquetes de FedEx para todo, ¿vale? Para hacer herramientas, materiales y hasta la vela de la balsa con la que al final pues intenta escapar y escapa.
Buena publia,
Ya. Y es que hay otra otra cosa que es muy importante, es que hay que ver los restos del naufragio como un kit de recursos, no como basura.
No como basura. Claro. Bueno, hay un tema muy importante en esta peli, en náufrago, que es cómo controlas, cómo gestionas, o sea, la salud mental.
Exacto,
¿cómo
la
no
soledad,
te vienes abajo?
Esto. Exacto, náufrago, Chuck crea al mítico Wilson.
Pelota.
Que es una pelota de vóley con una marca de sangre, ¿no? Su propia mano.
Otra marca ahí.
Entonces habla con él, le confía sus dudas y eso le ayuda a no sentirse completamente solo. Y es que muchos supervivientes se aferran a objetos, rituales o rutinas para no perder precisamente pues, la cordura. Wilson además nos dejó con una de las escenas más trágicas, yo diría, en la historia del cine.
Sí. ¡Wilson! ¡Lo siento!
Piel de gallina todavía, solo
Wilson, lo siento.
Sí, aquí Chuck pierde a Wilson en su ida en balsa. Está tirado en la balsa y lo pierde, se despierta y lo ve flotando, ¿no? Entonces nos deja con a todos con un trauma de por vida.
Pero entonces, Ana, por resumir, ¿podemos decir que esta peli, que náufrago, refleja de manera correcta qué deberíamos hacer si un día naufragamos en una isla desierta? O...
Pues sí, y bastante más de lo que parece, porque la película tuvo mucha documentación detrás. El guionista, William Broyles Jr., se implicó muchísimo y llegó a pasar tiempo en una isla probando técnicas reales de supervivencia.
El Formentera, ¿no?
En el chiringuito.
Pues sí, el tío se puso a probar técnicas reales de supervivencia para entender cómo sobrevivir y cómo sobrellevar la soledad, por eso, ¿no? Y entonces eso se nota. De todas las películas de las que hemos hablado en ciencia y ficción, esta es posiblemente una de las más coherentes.
Qué bien, gran manera de terminar, Ana. Por fin. Joder, perfecto. Bien. Muy bien, muy bien.
Bien aprobado, ¿no?
Y hoy sin pollos. Hoy sin pollos ni broncas, ¿eh? Hoy sin pollos ni broncas.
Hoy no me he cagado en nada, ¿no?
Venga.
Estaba atento para reventarte.
Venga, vamos.
No les dura el balón. Con Lucía Taboada.
Todos están contra mí.
A ver, Lucía, ¿a quién no les dura el balón?
Pues, ¿quién no ha dicho esa frase alguna vez? Todo el mundo la decimos, la tenemos ya más interiorizada que, en fin, que un tubérculo, quizá. Bueno, tengo que hablaros del Mundial. El otro día estaba con la tele de fondo, la previa de un partido, cuando escuché un cántico de una afición. Os pido que lo escuchéis y me digáis de qué afición, de qué país creéis que es este cántico.
Argentina, Colombia.
Argentina, me parece meta ahí, ¿no?
¿A qué parece? ¿A qué parece?
Sí. Argentino, sí, pero no.
Sí,
pues no, pues no, a mí también me sorprendió muchísimo. Es japonés. Mira, escuchad. Lo que dicen es vamos Nippon. Porque resulta que desde hace unos años los japoneses han adoptado cánticos argentinos.
Ah, ¿ves? Claro.
Lo que cantan es eso, vamos Nippon, respetando la melodía argentina y respetando hasta el vamos. Y estos días en el Mundial en Estados Unidos he podido escuchar este cántico. Lo de los cánticos de las selecciones es un tema que me apasiona muchísimo. El otro día os hablé de los vestuarios, hoy os vengo a hablar de los cánticos del Mundial. Los cánticos no tienen medidas cautelares del juez Peinado, pueden viajar de un país a otro, aunque he de decir que la mayoría provienen efectivamente de Argentina, que es muy fecunda en cánticos. Por cierto, anoche, tras la remontada ante Egipto, inauguraron en el vestuario el nuevo cántico de este año que suena así. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo.
Uy, cojones, Terra, macho.
¿Qué os parece? Porque la última era la de muchachos, ¿os acordáis? Muchachos.
Me gusta.
Ahora nos volvimos a ilusionar. Esa era la del Mundial pasado. Esa era
muy chula.
Esta es la nueva, la han actualizado. Aunque para mí la palma se la está llevando la afición inglesa que ha adoptado el Wonderwall de Oasis en la grada como himno de este Mundial. Bueno, establecidos los precedentes y llegados a este punto, yo creo que tenemos que tener un debate de estado de nación, una reflexión comunitaria, profunda, no sobre las bajas laborales, sino sobre el lololo de los cánticos españoles. Vuelvo con el tema. Yo personalmente no puedo más con la lololización, estoy completamente lolobotomizada y os he traído varios ejemplos para que veáis que el alcance de la cuestión es mucho más profundo de lo que pensamos. Por supuesto, la primera y gran lololización aparece en nuestro propio himno. Puede entender, ¿no?
Porque
aquí empezó todo, es un himno sin letra. Como bien sabréis, el himno español es una composición que fue creada expresamente para acompañar los desfiles militares de las Guardias Reales durante el reinado de Carlos III y por tanto solo tiene melodía. Vale, muy bien aquí el lolololo. Pero es que la lololización es inabarcable. Igual que Jesús transformó el agua en vino durante una boda en Caná de Galilea, un español transforma cualquier canción en lolololo, aunque tenga letra. Y este fenómeno abarca, por ejemplo, otro cántico que está sonando estos días en Estados Unidos y en Canadá y en México, en las gradas en los partidos de España, que es el Help, ayúdame, de Tony Ronald.
Tony Ronald.
Pero si la letra es muy fácil.
A ver, aquí te puedes aprender la letra, ¿no? O sea,
parecen siempre los mismos que cantan.
Sí, es el mismo coro.
También tenemos lololo en el Si no sale la roja, no nos moverán. Y aún más lolololo en el que viva España.
Es que es adictivo, ¿eh?
Es no parar.
Es que no puedes evitarlo. O sea,
sí, total.
Podría seguir hasta mañana, pero se me va la sección de tiempo. Así que para combatir el lolololo, que es mi cruzada personal, y con la ayuda de inteligencia artificial, porque por desgracia no tengo dones musicales, he creado una cancioncilla con letra para este Mundial.
A ver
qué os parece. Se llama Hay que ganar el Mundial, aunque solo sea por joder a Trump.
País de lolololos, rebosante de Manolos. Nos gusta más un Lolo Lolo que a un político una comisión. Pero ya era hora de ponerle letra a una canción. Se nos daban peor los cuartos que los nombres a Juan Carlos Rivero. Hasta que Iniesta lanzó y cambió el fútbol entero. Desde entonces, mira, vamos con pecho certero. Hay que ganar el Mundial, aunque solo sea por joder a Juan. Hay que ganar el Mundial y que reviente el ruido del mundo. Esta ya es rima sonante, pero ya es mucho más que un lolo lolo. Hay que ganar el Mundial, aunque solo sea por joder a Juan.
Temazo.
Buenísima, ¿eh?
Un temazo, ¿eh?
No.
Muy bien. Qué y bueno. Después del lololo.
Un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza el final. Siempre es el principio de otra cosa.
¡Qué bonitos los colores! Así como las he oído, qué delicia ver que todo se coloca en su sitio.
Amarillo es el limón, no es inteligencia artificial, es la rumba del año. Bueno, vamos a concursar en el último concurso de esta temporada. Un concurso que vamos a hacer con Marisa Prat, 47 palos de Navarra. Bien. Marisa, ¿cómo estás?
Hola, pues aquí esperándoos.
Esperando, pues ha sido muy larga la espera, ¿no? ¿Verdad?
No.
Bueno, pues
no había reproche.
No te preocupes, no des mucha información y vamos a concursar. Primera pregunta, una advertencia, Tony.
¿Pero esto, quién juega?
¿Quiénes somos?
Ah, bueno, los de... Ah, no, que hay fichaje nuevo, es verdad. Mira, claro. Cartón y Espes, tenemos la pareja de Luciana, que repite.
Luciana.
Y también Luciana. Que concurse Mario Luciana. Panadero, ¿eh? Que
¿yo solo?
Sí, tú solo.
Venga, vale, ok.
Va a ser mejor. Entonces empezamos con la primera pregunta.
Advertencia.
Advertencia psicológica, que me gusta contigo.
Es que tenéis una guerra personal vosotros dos.
Sí.
La semana pasada te pillamos, ¿eh?
Sí, la semana pasada fue la fake, la primera pregunta. Entonces, en este concurso, lo normal sería ponerla en otra que no fuera la primera, porque la puse la semana pasada.
Pero
podría poner en la primera. Pero eso, ese caso también lo da por hecho Tony. Que no, puedo repetir en la primera para que... Bueno,
sí.
Veamos a ver si la primera es la fake o no es la fake.
Vale.
Marisa Prat ha nacido en Navarra, pero ha vivido en 4 sitios, de los cuales uno es mentira. Estamos hablando de Oporto, de Sevilla, de Madrid o de Tarragona.
Es la fake.
¿Sí? Es la fake.
Vale, venga.
Vale.
Es la fake.
Me ha salido bien. Tira, Espes.
Es la fake.
Luciana,
¿nos sumamos al bando del fake o no?
Venga, vale.
Es la fake.
Mario,
yo digo Oporto.
Oporto.
Ya está.
Muy bien. Muy bien.
Yo también juego. Aquí. Tengo personalidad.
Pues
propia.
Marisa ha vivido en Oporto, ha vivido en Sevilla, ha vivido en Tarragona y no ha vivido en Madrid. Por lo tanto,
no es la fe.
Es un blancazo. Lo puedes grabar, lo puedes gritar, Marisa.
Vamos, Marisa.
¡Blancazo!
¡Toma!
Buena energía, ¿eh?
Muy bien.
Muy bien.
¿Dónde, de Tarragona?
No, espera. Me encantas, Marisa. Es la fake.
Ya
es
se va temporada.
Pero bueno, ¿esto qué es?
Es la fake.
No pasa nada. Bueno,
eres de la trama ahí, haciendo trampas.
Pero
tío,
me ha encantado Marisa, que ha cantado blancazo.
Ya ha seguido el rollo.
Marisa, muy bien.
Entonces, ¿dónde, de Tarragona?
Calla. A ver, por favor.
Te has seguido el rollo.
A ver, dejar hablar a Marisa, por favor. Marisa, que gracias por seguirme el rollo.
Hombre,
vale, solamente
te
por eso.
La primera.
Solamente te vas a llevar el tocadisco, solamente.
Venga,
por eso. Venga,
segunda pregunta.
Hay 2 tatús que no se ha hecho Marisa en el cuerpo ni en ningún otro lado, porque no serían tatús, serían dibujos. Uno es la fecha de nacimiento de su hijo. luego dos flechas, una para cada dirección, una bruja, la firma de su abuelo materno, el infinito, la firma de su abuela paterna, un tubérculo subido a un andamio o cuatro hormigas.
Hay dos que no.
Hay dos que no.
Hay dos que no.
Yo digo bruja no.
Bruja no.
Yo, la verdad, podría decir bruja no porque yo ya estoy. Yo con lo que yo, ya estoy.
Satisfecho, claro. ¿Esta está fumando?
Yo, venga, la del abuelo, la de la abuela, sí. ¿El tubérculo?
Sí, sí. No, la bruja, el no. Tubérculo es broma. La tu, es bruja y qué más.
Bruja y... ¿Quieres ganar?
Fecha de nacimiento, firma abuela, cuatro hormigas, dos flechas...
¡Cuatro hormigas! Esta, lo había apuntado y no entendía mi letra. Cuatro hormigas.
Vale. Bruja y cuatro hormigas.
Cuatro hormigas.
Espes...
Diego, ¿qué dices?
Qué difícil, no sé, no sé. A ver, la cuatro hormigas...
Cuatro
no.
Hormigas, sí, no, no. Y bruja. Y bruja.
Bruja y cuatro hormigas. Como siempre, una vez más tan originales.
Hemos cambiado el orden.
Luciana.
Yo digo... Que no tiene el infinito.
No tiene el infinito.
Ya está, ¿qué más?
Y las flechas, por ejemplo.
Y las flechas tampoco las tiene. Qué Mario
qué
Pana.
Racional, qué racional.
Vamos, chicos, vamos, no tenemos tiempo. Mario Pana.
Bruja y hormigas.
Bruja y hormigas. Muy bien, bien pues Mario. Marisa tiene la fecha de nacimiento de su hijo en números romanos, la firma de su abuelo materno y su abuela materna, la firma de su abuela paterna y su abuelo paterno. Pues tiene... Una bruja y un infinito. Por lo tanto, esto ahora lo puedes cantar muy alto y muy claro. Muy claro, Marisa, ¿qué es?
¡Blancazo!
¡Qué arte! Qué alegría,
no sé si creerla.
¿No vamos, tiene hormigas y qué?
No tiene flecha. Hormigas ni las flechas. Vamos con el hobby, porque a Marisa le gusta pintar. Le gusta pintar con acuarela, dibujar con lápiz, dibujar con bolígrafo o dibujar con pinturas pastel. Por cierto, Taboada dibuja muy bien, que lo he visto debajo de los guiones, que dibuja muy bien.
Muchas gracias, tú también.
Acabo
¿eh?
De ver.
Entonces, de las cuatro, ¿qué hay que decir?
Una que no, o sea, una que sí.
A una que sí.
Acuarela, la que más le gusta. Acuarela, lápiz, bolígrafo o pastel.
La que tú digas.
Pastel.
Pastel. ¿Espes?
Pastel.
Íñigo, ven.
Lápiz, va.
Lápiz. Luciana.
A mí me gusta mucho la acuarela. Yo diría pues acuarela.
Yo iba a decir acuarela.
Ah, pues mira que bien.
Porque en los mapas del cielo el sol siempre es
amarillo.
¿Y Mario Pana?
Lápiz también.
Dero.
Lápiz también.
Sí, sí.
Vale. Ay, la virgen.
Me ha gustado.
La Marisa dibuja con lápiz. Pero no pasa nada, Marisa. No pasa nada. Quedan preguntas todavía.
Siguiente pregunta.
Venga, pues.
Voy.
O sea, ¿y el empate ahora total? ¿O qué?
No, hay Espes y van dos.
¡Ah!
¿Qué dices?
¿Qué vio anoche?
Y sin querer, ¿eh?
Sin querer.
Vamos a cambiarlo. ¿Qué vio anoche por televisión, Marisa? No vio
Decide
la tele. No vio la tele. Vio el Suiza Colombia. Vio cara al show de nuestro amigo Marc Giró. Vio una serie que se llama Rabaleando. Sí, Cartoni.
Muy buena.
Yo diría... lo acabo de ver y me ha gustado mucho.
Sí, pues venga, Rabaleando.
Rabaleando, Espes.
Joder, yo qué sé. Esto
es tu Arman, que no sé qué es.
Pues me sumo a Rabaleando.
Rabaleando.
Es que yo ayer
Luciana,
la has empezado a ver. Sí.
Venga, no hablamos de vuestra vida privada, Luciana.
Venga, Ana, dale.
Rabaleando porque
Rabaleando, muy bien. Mario Pana.
No vio la tele porque estaba pintando con lápiz.
No vio la tele, muy bien. Por lo tanto, Marisa, cántalo alto y claro.
¡Blancazo!
¡Blancazo!
¡Vamos allá! ¡Lo vamos a conseguir!
¡La remontada!
Marisa estuvo viendo el Suiza-Colombia.
Buen partido, ¿eh?
¿Quién no? ¿Y quién no?
¿Qué te pareció, Marisa?
Un coñazo.
Sí.
Mereció más Colombia.
Vale.
Total.
¿Y Marisa? No, Suiza.
Ya responde todo el mundo por ti, tranquila, Marisa.
La serie es Rabalear,
¿Qué pregunta? Rabalear, muy bien. Sí, da igual, sabéis fallar.
Siguiente pregunta.
Venga. La serie es Rabalear y la pregunta era Marisa, no para que respondáis todos. No ha sabido ni qué le pareció el partido a Marisa. No pasa nada.
¿Ha dicho, no?
No, ha dicho.
No.
No pasa nada. Una cadena para los oyentes, sí, hombre. Cantante o cantante. Estoy acabando calentito la temporada, ¿eh?
Bueno, está bien,
sí, es verdad.
Eres humano.
Sí, sí, ya lo sé. Y muy guapo.
Espes, no la caguéis, ¿eh?
Sí. Cartoni, última pregunta, cantante o cantanta. Eso os voy a dar una pista para que acertéis. Empieza por A. Aitana. Amaral. Alaska. Amaya. Cartoni.
Nosotros pues, podemos acertar porque empataríamos.
Sí, sí, los que no pueden acertar son especialistas. Sí. O sea, pero entonces no podemos decir el junco, por ejemplo.
Sí, no, 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 no. Podéis acertar porque no me va a pasar nada, entonces hagámoslo legal.
A mí los estos.
Pero venga, dale.
Vale, dale.
Amaral.
Amaral, decimos Amaral.
Amaral.
Aitana.
Aitana. Luciana.
Yo Amaya.
Amaya.
Me da por ahí.
Mario Panadero.
Obviamente, Aitana.
Aitana. Por lo tanto, Marisa, a un minuto de acabar ya la temporada o este concurso, inhala todo lo que puedas, sube los plumones y tíralo grande y bonito, por favor.
¿A quién le importa Blanca?
Así que te llevas el tocadiscos. Marisa, muchísimas gracias.
Felicidades.
A vosotros.
Que disfrutes mucho. Sigue dibujando, que la vida son dibujos.
Corona, feliz verano.
Feliz vida. Que es la misma palabra y es más larga.
Sí, señor. Hala, adiós.
Saludos a todos.
Adiós. Mañana último Todo por la Radio de la temporada, ¿eh?
Toma.
Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.